Capítulo 11, para usar un verso allí como base de nuestra meditación en esta mañana, 1 Corintios capítulo 11. Quiero decir que esta mañana, después de la predicación, hicimos la invitación y muchos vinieron aquí al frente. Entre ellos, dos personas por primera vez, yo no me había dado cuenta, dos personas por primera vez. Uno está presente esta noche, es el joven allá detrás. Ponte de pie un momento. Ha estado asistiendo por algún tiempo ya y viene los martes. Y esta mañana pues hizo su decisión para el Señor y estamos contentos. La otra fue la yerna de los hermanos Bonfilio y Evelia Cortés, que también hizo, pasó al frente por primera vez aceptando a Cristo como su Salvador personal. La hermana María Suero se dio cuenta, yo no me di cuenta actualmente, se dio cuenta, entonces la llevó abajo y le habló un poco acerca de la palabra de Dios para que ella entendiera y confirmara la decisión que había hecho. Así que oremos por estos dos nuevos cristianos que sigan creciendo en la gracia, conocimiento del Señor. Bien, 1 Corintios capítulo 11, verso 28, el pasaje tan conocido. Todos los meses leemos este pasaje cuando celebramos la cena del Señor. Pero tiene implicaciones no solamente para la cena del Señor. El verso 28, Pablo da las instrucciones, cómo debemos de prepararnos y cómo debe proceder la cena del Señor, y nos da el significado de la cena del Señor, y eso no es el tema esta noche. Pero en el verso 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Quiere decir, examínese cada persona a sí mismo. Y luego, como estaba hablando de la cena del Señor, quiere decir, examínense, miren y traigan, el autoexamen es venir ante el Señor y confesar nuestros pecados. Y después confesamos nuestros pecados, y cuando confesamos, Él nos perdona, aceptamos su perdón. Entonces le instruye a los creyentes en Corinto en esta ocasión, entonces coman de aquel pan y beba de aquella copa. Pero el punto que quiero enfatizar en esta noche es, debe cada persona examinarse a sí mismo. Ya sea por la cena o sea por cualquier otra razón, debe cada persona examínese a sí mismo. Vamos a orar todos. Padre amado, danos tu enseñanza para nuestras almas en esta noche. Habla, Señor, aplica tu palabra, Señor, y ayúdanos a recibir entendiendo lo que tú nos quieres decir y así aplicarlo en nuestras vidas. Que podamos crecer en tu gracia y conocimiento y ser más como Cristo, como tú quieres que seamos, Señor, y que seamos llenos de tu Espíritu para hacer la obra tuya, Señor. Bendice las palabras en esta noche y cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Cada persona examínese a sí mismo. No puedo dejar de comentar siempre la aplicación primaria es de la cena del Señor. Y nosotros hemos tenido la costumbre de cada primer domingo de mes, con pocas excepciones, celebrar y observar la cena del Señor. Es uno, lo llamamos nosotros, distintivos bautistas. Estuve hablando con alguien esta semana, hermano Ramiro Mendoza, se fue para México. Algunos se acuerdan de Ramiro, se sentaba allá detrás, venía con una libreta y apuntaba y apuntaba y apuntaba y apuntaba. Después buscaba todas las grabaciones y había en su país sido un predicador laico en su iglesia y volvía otra vez y quería continuar e iba a llevar lo que había aprendido aquí y hablando con él por teléfono, y está cerca de Puebla, hablando con él, pues me estaba diciendo que están teniendo dificultades, de falta de enseñanza, etc. Y él se ha propuesto a prestar y apoyar al pastor allí para tratar de instruir a esas personas. Y yo le dije, pues, tienes que mantenerte firme en la sana doctrina. Muchos se van a oponer, muchos no les va a gustar, pero Pablo dijo a Timoteo, persistes tú en lo que has aprendido. Y tenemos que nosotros, el apóstol Pablo dijo aquí a los corintios, que examínense antes de participar, examínense, hagan un autoexamen. Debemos examinarnos antes de participar en la iglesia, examinarnos antes de tomar cargos, examinarnos cada vez que nos proponemos hacer algo para el Señor, hacer un autoexamen. No te dice, examínese a sí mismo. Tenemos la tendencia a examinar lo demás. Ese no debe estar. Ese no lo debe de llamar. Ese no le debe dar. No te ocupes de lo demás. El Señor dice, examínese, pruébase, haga la prueba de nosotros mismos, de cada uno a sí mismo. Dos puntos solamente quiero enfatizar en esta noche. Cuando nos examinamos, debemos de examinar nuestra obediencia. Uno de los signos más conocidos es obedecer. Si quieres ser feliz, debes obedecer. Lo cantamos con frecuencia en nuestra iglesia y en todas las iglesias. Busquen, por favor, a Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Examinar nuestra obediencia. El quinto libro del Antiguo Testamento. Y el capítulo 28, Deuteronomio, capítulo 28, y como vemos con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento, el primer verso comienza con una palabra y. Cuando siempre que comienza con el artículo y, quiere decir añadiendo a lo que fue dicho anteriormente, continuando y edificando sobre lo que previamente se habló. Y vemos en el capítulo 28, y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Claro está que esto se encuentra en el Antiguo Testamento, en la aplicación primaria, pero no única. La aplicación primaria fue a Israel, Dios hablando a la nación de Israel. Si miramos el capítulo anterior, el capítulo 27, miremos. Y mandó Moisés. Right. No sabía que se llamaba Moisés Martín, pero de todos modos. Mandó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Ya iban a cruzar el Jordán, estamos estudiando esto los viernes por la noche en el libro de Josué, iban a cruzar el Jordán y Dios les dio ciertas ordenanzas y cosas para hacer. Y en el verso 9, dice, Moisés con los sacerdotes habló a todo Israel diciendo, atiende y escucha. atiende y escucha. Israel, hoy eres hecho pueblo de Jehová, tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová, tu Dios, cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y más adelante, el verso, vemos una lista de maldiciones si no obedecen. Comenzando con el verso 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el término de su prójimo, es decir, que le robe la tierra, el terreno. Verso 16 otra vez, perdón. Maldito el que deshonrare a su padre, a su madre. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que redujere el término de su prójimo. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que tuviere parte con cualquiera bestia, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se echare con su hermana, hijo de su madre, o hija de su padre, hija de su padre, o hija de su madre, todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se echare con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, todo el pueblo dirá amén. Maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo amén. Y será. Entonces, vemos cómo cae el primer verso. Si oyeres diligente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Ciertamente todo eso fue dicho a Israel, pero fue dicho por el Dios Santo. Y cuando Él ordena, Él espera obediencia total. No es sí, pero, no es yo tengo mejor idea, no es no lo voy a hacer. Y Él demanda y requiere obediencia. Examínese cada uno, es el tema de esta noche. Pruébese cada uno, ¿estamos obedeciendo al Señor? Oh, no nos manda hacer esas cosas que mandó en el Antiguo Testamento, y estamos ahora, nos manda por medio de su palabra hacer muchísimas cosas en el Nuevo Testamento, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, me seréis testigos. Nos manda hacer estas cosas, nos manda a guardar las ordenanzas que muchos no lo hacen hoy, nos manda a vivir vidas separadas, santas y pías, para que luzca la nueva criatura en nosotros, para que el mundo nos mire que somos diferentes. Vamos a buscar algunos de esos versos que donde Él nos manda que con tanta naturaleza ni siquiera pensamos obedecer. Con tanta facilidad desobedecemos. Estaríamos toda la noche si buscáramos todos los versos en el Nuevo Testamento que nos manda, nos ordena a guardar, pero quiero citar solamente a algunos de ellos. En la epístola a los Efesios, Efesios, los capítulos 5 y 6, cosas que el Señor nos manda a hacer, examina nuestra obediencia, cómo nos comparamos, cómo se compara nuestra vida con lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Mira el capítulo 5. Verso 21. Efesios 5, 21. Y vamos a seguir por allí. Si empero habéis sido por él enseñados como la verdad está en Cristo Jesús, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Y renovaros en el espíritu de nuestra mente y vestir el nuevo hombre, la nueva criatura, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, por lo cual dejada la mentira. Cristianos mentirosos son cristianos carnales. Dejada la mentira, hablad verdad. Cada uno con su prójimo. Verso 26. Airaos y no pequéis. No quiere decir que no te enojes. Pero cuidado en pecar cuando te enojas, en que ese enojo permanece. Y no pequéis. No se ponga el sol, nos da un día. Un día solamente para arreglar ese asunto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El verso 27. Ni deis lugar al diablo. No deje que el diablo te sugiere y digas que sí. El cultaba no urte más. Antes trabaje. Verso 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. El verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual estáis sellados para el día de la redención. El verso 31. Toda amargura y enojo e ira, voces y maledicencias se ha quitado de vosotros y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Estos son mandamientos para la nueva criatura. Estos son mandamientos de Dios para mandamientos de Dios para guardar. Y Dios espera, de la misma forma que esperó obediencia total de parte de Israel, espera que los que son hijos de Dios, somos hijos de Dios, obedezcamos su palabra. Vamos al capítulo 5. Eso fue el capítulo 4. Ahora vamos al capítulo 5. Verso 11. No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien redargüidlas. El verso 18, no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, y a lo contrario, sed lleno del Espíritu Santo. Y comienza en los versos 20 en adelante, hablar de los deberes domésticos, deberes de los esposos para con las esposas, ordenando al esposo a que ame a su esposa como a su mismo cuerpo, y que la mujer reverencie y se someta a su marido como al Señor. Dios espera eso. Espera obediencia total de eso. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Dios espera obediencia total. No hay excepciones. Nadie está excusado de esto. Examinen. Debemos examinar nuestra obediencia en cuanto a lo que Dios... Y hay muchos otros pasajes que podríamos citar que Dios nos manda hacer o a no hacer. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3 un momento. Colosenses capítulo 3. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está nuestra mira? ¿Dónde están todos nuestros planes? En las cosas de la tierra. Verso 5. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia. Debemos de matar esas cosas, hacer morir, amortiguar esas cosas. Verso 8. Mas ahora, dejad. La forma del verbo es imperativo, ordenando. Dejad también vosotros todas estas cosas, no algunas de estas cosas, sino todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Verso 10, revestido de nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme la imagen del que los crió. Verso 13, sufriéndoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. Y podríamos continuar. Cosas que Dios ordena, no dice sería bueno que hiciéramos, sino nos manda hacer. El apóstol dijo a Corintios, examínese cada uno a sí mismo. Examinemos nuestra obediencia. Dios requiere obediencia a todo lo que manda. Vamos a mirar otra vez el Antiguo Testamento en cuanto al tema de obediencia en Primero de Samuel. Primero de Samuel y el capítulo 15. Dios había mandado a rey Saúl a pelear en contra de Amalek, herir a Amalek sin dejar que uno se escape y no coger nada del despojo. Y Saúl ofreció obediencia parcial. Trajo algunos animales que Dios dijo que no lo hiciera. Y cuando Samuel se dio cuenta, dice, si yo obedecía al Señor, en ese momento un animal sonó, berrió. Y dice, ¿qué es esto que oigo? Oh, eso lo traje para dedicarlo al Señor. Eso no fue lo que el Señor ordenó. Y el Señor entonces castigó a Saúl por su desobediencia. Y tenemos en el verso 22, Primero de Samuel, capítulo 15, y el verso 22. Dice, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el sebo de los carneros. ¿Qué quiere decir eso? Creo que Saúl pensó, bueno, no obedezco, si he hecho mal, pues yo traigo un sacrificio. Y por medio del sacrificio en la economía del Antiguo Testamento, cada vez que pecaban, traían, ofrecían un sacrificio sobre el altar y recibían, sus pecados eran cubiertos. Es como cristianos hoy dicen, bueno, lo hice, el Señor me perdone. Es como algunos cristianos que hablan y dicen, perdona lo que voy a decir, y después les sale una palabra fea y sucia. Y perdona. No, el Señor no perdona eso. Y cristianos tienen esa actitud, bueno, si lo hizo mal, pido al Señor que me perdone. Pero noten bien, Samuel, es Dios hablando por ser, tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas, quiere decir, con el sacrificio que tú vas a traer por tus pecados, como en obedecer la palabra de Jehová. ¿Acaso Dios va a decir, está bien, por lo menos viniste y te arrepentiste, traíste un sacrificio? No debía de haber tenido que traer el sacrificio, porque Dios dice, mejor obediencia que después cometer el pecado y venir y traer el sacrificio. Porque eso representa rebeldía en contra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención y obedecer cuando oyes, mejor que el sebo de los carneros. Es decir, traes el animal más gordo, más saludable. Tenían que traer animales sin tacha alguno, perfectos, sin heridas, saludables, para ofrecer. No podían traer un animal cojo, enfermo. Y no importa, dice el Señor, no importa el animal que traes, bueno y grueso y saludable. El Señor dice, mejor es obedecer que ese buen sacrificio. Porque como pecado de adivinación, oigan, adivinación es el pecado satánico, y lo es hoy. Como pecado de adivinación es la rebelión, y desobedecer a Dios es rebelarse en contra de Dios. Dios dice que no, y yo digo que sí. Dios dice, no debes hacerlo, y yo digo, bueno, no es tan malo en mi opinión. Y si es malo, pues Dios me... Esa es rebelión, eso es arrogancia. Creer que sabes mejor que Dios. Creer que Dios no va a mirar porque tú eres quien tú eres. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, así también te ha desechado para que no seas rey. Y Saúl fue quitado como rey por el pecado de desobediencia. Porque desobedeció en parte. No siguió las instrucciones, las órdenes que le dio Dios. Examina tu obediencia. Creo que la mitad de los cristianos en el cristianismo obedecemos en parte. Y no obedecemos tal como Dios dice. Por eso es que el cristianismo está como está. Por eso es que hay tantas iglesias diferentes. Porque cada uno, alguien dice, bueno, después que prediquen a Dios, pero no están predicando todo lo que dice Dios. Y escogen lo que quieren predicar. Dios nos dice cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de andar, cómo debemos de hablar, cómo debemos de comportarnos delante del mundo. Y nosotros decidimos si lo vamos a hacer o no. Y ese es pecado. Examina tu obediencia. Miremos Salmo 40, en el centro de la Biblia. Salmo 40, de 6 al 8. Aquí, aunque David escribió el Salmo, comenzando con este verso, es el Señor hablando. Dice, sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, no David, el Señor, he aquí vengo en el envoltorio, que es decir, en el volumen, los volúmenes del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, es el Señor hablando aquí, el Señor Jesús. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento citó esto para hacer referencia a sí mismo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. Oh, así es como debemos de la actitud que todos debemos de tener. Si la palabra de Dios nos llenara, y para llenarnos de la palabra de Dios tenemos que darnos a la palabra de Dios. Y cuando nos damos a la palabra de Dios, estudiando, meditando, escuchando la palabra de Dios, cuando hacemos esto, entonces vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Como Jesús estaba lleno, sus entrañas llenos de la palabra de Dios, tu ley en medio de mis entrañas. Por lo tanto, el hacer tu voluntad, Dios mío, no me pesa, me ha agradado. Eso es lo que Dios quiere. Que hagamos la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Examinemos nuestra obediencia. El Señor Jesús dijo en Juan 14, en el Nuevo Testamento, Juan 14 y el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad lo que yo ordeno. Guardad todo lo que encontramos, particularmente en el Nuevo Testamento, en cuanto a conducta personal. Yo solamente cité dos o tres versos, pero podríamos estar toda la noche en cuanto a cómo debemos de vivir, cómo debemos de ser en medio de un mundo tan lleno de maldad y de pecado. Y el Señor dice, oh, ¿conoces a Cristo? Oh, sí. Y cantamos, oh, cuánto amo a Cristo. Oh, esas canciones que hablan de, oh, qué amigo nos es Cristo. Y hablamos del amor de Dios. Y no la amamos. ¿Cómo te va a decir que yo amo al Señor? Pues lo voy a decir porque no guarda sus mandamientos. Dice, si me amas, pues guarda mis mandamientos. Si no guardas mis mandamientos, entonces es que no me amas. Es todo lo que hay. Examinemos nuestra obediencia, tan importante, para ser usados por el Señor. Tenemos que obedecer lo que nos dice. Otra vez vuelvo al tópico de por un momento, de la cena del Señor. Es mandado por el Señor, pero yo creo que la mayoría de las iglesias independientes no obedecen ese mandato. Oh, el Señor los mandó a bautizar y lo hacen. El Señor nos mandó a evangelizar y lo hacen. Paran allí. ¿Cuál? Es igual de importante, no tiene el mismo significado, Es igual de importante si todo lo que el Señor ordena es importante. Si no fuera importante, no lo iba a ordenar. Y la mayoría de las iglesias que yo conozco no observan, o si observan, no con mucha frecuencia, y hablando con algunos pastores me han dicho abiertamente, eso no es tan importante. Oh, no. El Señor lo ordenó y dijo, no, Dios, si quieren hacerlo, háganlo. Nos manda hacerlo. Examinemos nuestra obediencia. ¿Cómo estamos? Comparemos lo que hacemos con lo que dice la palabra de Dios. Hagamos una lista y chequeamos lo que dice la palabra. Eso yo lo hago. ¿Y esto? Bueno. ¿Y esto? Y veremos que en realidad somos desobedientes y tenemos que venir y confesar nuestros pecados al Señor. Y en segundo lugar, yo dije dos puntos solamente en esta noche. Voy a comenzar el primero. El segundo punto. Examínese cada uno a sí mismo. Pruébase a sí mismo, cada uno. Nuestra humildad. Oh, wow. Nuestra humildad. Algunos están sentados ahí, pues pastor, yo soy humilde. Yo no soy orgulloso. Yo soy humilde y estoy orgulloso de que soy humilde. No soy como otras personas. Examinemos nuestra humildad. Es tan fácil sentirse uno orgulloso. El orgullo es de origen satánico. En Isaías 14 se habla del ángel Lucifer, que era uno de los ángeles que Dios crió. Como por orgullo, miremos eso un momento, Isaías capítulo 14. No pensaba buscarlo, pero vamos a buscarlo. Isaías capítulo 14. Verso 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Ese era Lucifer. Hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón. Tenemos una serie de yo. Eso es orgullo, eso es soberbia, eso es pecado. Dijiste en tu corazón. El estilo gramático castellano muchas veces da por sobreentendido la palabra yo. No hay que estar diciendo yo haré. En inglés hay que decir I will. Pero la forma, el estilo gramatical castellano, pues no hay que repetir I, yo. Y está sobreentendido, pero yo lo voy a intercalar. Tú que dijiste yo. Subiré, ¿eh? I will. Yo subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Entonces dice, yo ensalzaré mi solio. Y en el monte del testimonio, yo me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes, yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Yo voy a ser igual que Dios. Y Dios le dijo, mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Y porque cometió el pecado de soberbia, de orgullo, el origen del cual es satánico. Pasemos al libro de Proverbios ahora. Proverbios 13, inmediatamente después de los Salmos. Proverbios 13 y el verso 10. Ciertamente la soberbia parirá contienda. No sé si ustedes conocen a alguien o han conocido una persona soberbia. La persona soberbia siempre piensa que es superior a los demás, más inteligente, mejor parecido, puede hacer las cosas mejor que ninguna otra persona y todo lo que demás hacen lo hacen mal y él solamente tiene la razón, él o ella. Esas personas siempre están en contiendas por su soberbia. Se cumple aquí lo que dice, ciertamente, con seguridad, la soberbia parirá contienda. Donde hay un soberbio, hay contención. Nadie se lleva. Después de un tiempo, ya uno está disgustado con la persona, porque todo lo sabe y todo lo puede hacer y nadie más sabe. ¿Conocen a alguien así? Cuidado que otros conozcan a alguien así y esa persona sea nosotros mismos. Otros pensando por nuestra actitud y sin darnos cuenta, manifestando cierta superioridad sobre otras personas. Es muy fácil ser orgulloso sin querer hacerlo. Es muy fácil tener todas las características de orgullo en nosotros sin darnos cuenta. A veces tenemos mejor preparación que los demás, educación más alta que los demás, y sentimos que los demás son inferiores. Los pobres no saben mucho. Y pensamos así. Y queremos mostrar nuestra superioridad. Es uno de los problemas que experimentamos y luchamos. Gracias a Dios por la oportunidad de estudiar los que pueden estudiar. Pero úsalo para beneficio de otros, no para ensalzarte a ti mismo, pero eso es muy difícil humanamente. Y se nota el fruto de soberbia en nosotros. Algunos, pues, son bendecidos por el Señor y reciben muchas bendiciones en su vida. ¡Oh, cómo el Señor me ha bendecido! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que el Señor nos bendice y nos da tantas cosas! Y otros que a quien no le ha dado tantas cosas, beneficios materiales, llegamos a pensar que somos los favoritos de Dios. Que si un día Dios no puede venir, nos va a llamar a coger su lugar. Que Dios nos ha bendecido porque soy un buen cristiano. Muchas, muchas veces vemos esto. Y qué triste es. A veces lo vemos en el púlpito. Y hombres de Dios comienzan a hablar de lo que han alcanzado ellos y de lo que han hecho ellos. Y no se dan cuenta que es soberbia que están predicando acerca de mí y de mi familia y de mis niños y de mi iglesia y de donde hemos alcanzado y lo que hemos hecho. Y es soberbia. Es soberbia. Es tan fácil ser orgulloso sin darse cuenta, uno. Y hay muchas otras cosas que producen en nosotros soberbia, que a través de todo el libro de Proverbios, la Biblia condena y dice que es pecado. Miremos Proverbios 16. Proverbios 16, versos 18 y 19. Proverbios 16, 18 y 19. Antes del quebrantamiento, antes de la caída, es la soberbia. Soberbia es el precursor a la caída de una persona, al quebrantamiento, al fracaso. A la raíz está soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que con los soberbios. Por lo general,